Shalom, shalom, familia. Quien les habla, su hermano Rudolf Reyes de Venezuela, de la Kehilá Yehoshua. Saludos cordiales para todos mis hermanos que están dispersos por este mundo. Mis hermanos de la Kehilá, por supuesto. Quiero darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaó, que nos permite una vez más el poder estar aquí con todos ustedes, el poder disfrutar de las enseñanzas que Él ha puesto para crecimiento del cuerpo del Mesías. Por ello quiero darle la gloria a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaoth, y a nuestro Rey, Yeshua HaMashiach, el poder disfrutar de estos estudios, como lo dije, para así poder conocer su bendita Torá, su Emet, su verdad, y que nosotros vamos a ser transformados, glorificados, cuando Él aparezca, y que antes que Él llegue, nosotros tenemos que dar a conocer la verdad. La verdad hay que ponerla en cualquier parte donde estemos, porque el mismo Mesías dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo ahí estaré. Entonces, bueno, estamos dispersos, estamos entre las naciones, y es todo un proceso y un aprendizaje el cual tenemos que atravesar para conocer la verdad. Y qué bonito y qué oportuno el poder conocer esta verdad y darla a conocer a nuestros hermanos, al cuerpo del Mesías. Y por eso es importante conocer de raíces hebreas, volver a la senda antigua, al camino, y ver esto de las perspectivas, como lo vieron los Shalía, también lo que se predicó y lo que se dio a conocer y lo que el Padre siempre ha estado enseñando. Entonces, esto trata este estudio, le he titulado así, el día de Jehová, los dolores de parto ante la venida del Mesías. ¿Por qué tengo que decir esto? Por lo siguiente. En la cultura hebrea se conoce como los talones del Mesías. El tiempo, lo que son el periodo de los 7 años, se le conoce. Y en ese periodo de tiempo que se conoce como los talones del Mesías, está lo que se conoce como los dolores del parto, la angustia de Gascó y los dolores de parto del Mesías, como lo dije. Y es bueno que usted se vaya familiarizando con estos términos, porque esos son los términos que se manejan dentro de lo que es la cultura hebrea, pero sobre todo los talones del Mashiach. De lo cual también hay un estudio que tiene el Moré Aarón Morales, nuestro estimado y mentor, el Moré Aarón Morales, y su esposa, nuestra amiga también, la Moré Araceli de Morales. También tienen un estudio que se llama Rapto o Arrebatamiento, que es bueno que también usted oiga, porque el estudio que voy a dar es parecido, solo que hay unos ingredientes que quiero agregar, y no estoy diciendo que los otros no los tengan, por favor, no es eso, sino que quiero aportar lo que he aprendido en estos días. Y yo quiero que mis hermanos también conozcan lo que el Padre ha puesto, porque esto no se me ocurre. Y digo esto porque nuestros hermanos cristianos se nos ha enseñado o se nos enseñó de una manera que ver esto que estoy hablando, lo que es los talones del Mesías, o los talones del Mashiach, lo que es el rapto, el arrebatamiento, pero el día de Jehová, el día del grande Jehová, el día de la ira también se le conoce, y mucha gente se va por la parte de las emociones, porque a veces nos cuesta ver la realidad, pero nos cuesta ver la realidad porque no quieren tocar puntos que no voy a decir que sean delicados, sino para no poner a la gente, digamos, que en un estado de shock o de preocupación, y que la idea no es preocupar a nadie. La idea es llevar a la gente al EMET. Nosotros no podemos esconder una verdad. Nosotros tenemos que decir la verdad. No voy a decir que guste a uno y a otros no. No, es cuestión de asimilar y ver. Y a veces nuestros conceptos, nuestros paradigmas, no nos dejan ver la realidad porque nos afianzamos y hacemos como especie de columna que cuando la gente da un mensaje, ponen resistencia. Y la idea no es poner resistencia, sino que usted pueda oír y escuchar lo que el Padre está poniendo, no solamente a la Kehilah de Yehoshua, y esto es en toda esta planicie tierra, porque es algo que está escrito, y lo que está escrito es que Él está buscando a su pueblo que está disperso y también nos está reuniendo a nosotros. Eso no hay que ponerlo en duda, y de lo cual yo quiero hablar de ello en este estudio. Pero no sin antes citar el Shema, y antes de citar el Shema también, a mis hermanos quiero decirle que en la página de Yo Soy, tienen ahí hay estudios que le pueden ayudar en su crecimiento y que le va a ayudar no solamente a su crecimiento, sino a conocer la verdad, lo que es la senda, el camino, raíces hebreas, porque de raíces hebreas también hay corrientes. Y la respeto y no soy quien para juzgar. Bueno, el Padre pondrá también, ¿cómo se llama? Lo torcido se encarga de enderezarlo. Así de sencillo. Entonces, bueno, eso es lo que quería hablar en este estudio. Entonces digo, Shema Israel, Jehová, Eloheinu, Jehová, Ejad, Baruch, Enkebo, Malhuto, Leolam, Bae. Escucha Israel a Jehová nuestro Dios. Jehová es primero. Y bendito su nombre de su glorioso reino desde ahora y para siempre. Amén. Bueno, dicho esto, entonces, como dije, hay cosas de las cuales a mí me han llamado poderosamente la atención. Y es que se nos enseñó de un rapto, se nos enseñó que nosotros estaríamos en las nubes, pero de lo que está escrito en los profetas y las promesas que el Padre le hizo al pueblo, yo no sé, no se trata de que yo no vea eso por ninguna parte, se trata de, como dije al principio, llevar la verdad, cueste lo que cueste. De hecho, no soy quien, porque inclusive hay personas que hicieron hasta series, Dejados Atrás, han hecho películas sobre el rapto, han hecho, pero nadie habla, o pocos hablan, de lo que es los dolores de parto del Mesías, del Mashiach, los talones del Mashiach, la angustia de Jacob y el día grande de Jehová. Incluso han hecho de las lunas o de los eclipses que han habido y han hecho, digamos que un sensacionalismo. O en estos días ocurrió uno, coincidencia, que tenía que ver con, creo que era con la fiesta de Hanukkah, y bueno, hicieron de eso mella, o sacaron información y sacaron una serie de cosas que las respeto eso, de verdad. Y para mí la fiesta de Hanukkah, respeto a mis hermanos, como dije, no soy quien para criticar, el Padre se encarga de enderezar lo torcido. El More Aaron también tiene, y su esposa, la More Araceli, nuestro mentorio, tiene un estudio que se llama la verdadera Hanukkah. Usted puede ir a la página del Yo Soy y ahí también puede escuchar eso. Hay un estudio que también yo tengo que se llama Las Lunas de Sangre, y que de la cual aquí también podemos ver esto, de lo cual voy a hablar. Entonces, cuando yo veo los profetas y las promesas que el Padre le hizo a su pueblo Israel, y que incluso en el Brit Hadashat Pablo habla de ello, hay versos y capítulos que están en esos libros que lo han maquillado, y de las promesas que incluso hiciera el Mesías, Yeshua HaMashiach, no habla de ello. Y cuando él estuvo con los Shalías, que él sabía ya que iba a ser llevado al madero, él da una clase magistral, expone lo que es los últimos tiempos. E incluso eso está en Mateo 24, Marcos 13, en Lucas también usted lo puede ver. Y usted puede corroborar las palabras que dijo Yeshua, de las cuales también vamos a hablar. La vamos a ir a ¿cómo se llama? Poniendo en la mesa y que usted pueda ver lo que yo voy a decir. Entonces, bueno, empezamos con Deuteronomio capítulo 28. ¿Por qué estoy llevando el libro de Deuteronomio? Porque el Padre, cuando hace en la fiesta de Shavuot, que hace el pacto con el pueblo de Israel, y que después le da las tablas a Moisés, y que en el momento que iban a entrar en la tierra prometida, él da las tablas al pueblo, o a Moisés en este caso, pero con el tiempo, habla el decálogo de lo que es el capítulo 26, 27, 28, pero me enfatizo o me tomo el capítulo 28 por lo siguiente, porque ahí habla de las bendiciones que tenía él para el pueblo. Y que usted le, si ustedes escuchan la voz de Jehová y cumplen, pero dice los mandamientos, pero dice si oyen, no solamente los mandamientos, tenemos que escuchar cuando él habla o utiliza a alguien para que le dé un mensaje, en este caso los profetas. Y que también está escrito, y eso es también cuando usted habla de ellos, está profetizando, porque es palabra de Jehová. Pero en el capítulo 28, como lo dije, desde el que él habla hasta el capítulo 16, perdón, hasta el verso 16, habla de las bendiciones. Pero de ahí en adelante, habla de las consecuencias si el pueblo no oía y se iban a otros, por otros caminos. Bueno, eso fue lo que sucedió. Usted puede ver el capítulo 29, que él habla lo que es justicia y bondad. Y en el capítulo 30, si nosotros hacemos el tikkun, hacemos teshuvah y hacemos el debekut, él nos recibiría. Y dice el capítulo 30, quiero que lo lea usted, que donde estén, en donde estén, él los buscaría. En cualquier parte del mundo, de esta tierra plana, él lo buscaría. Eso es una promesa de él. Y yo no soy quien para minimizar ni ampliar lo que el Padre puso. Entonces, tiene que ver con la restauración de un pueblo que está disperso entre las naciones. Nosotros, ahí cuando muere el Mesías, cuando le dice a los Shalías que se reúne, y antes que se fuese llevado, escondido, minimizando. Dice que fue escondido, llevado. Él dijo algo lo siguiente. Y él dijo, vayan a las naciones, prediquen el Evangelio, la verdadera salvación. El Evangelio tiene que ver con poder, con salvación, con reino. Y ese es el el poder, la autoridad que el Padre le dio a ellos a través de Yeshua para que se la dieran a ellos. Y ahí es donde nosotros conocemos el Mesías. Lo de las naciones, dadas las promesas que le hicieron a Abraham. ¿Qué más? No solamente a Abraham, sino a Isaac y a Jacob. Y cuando el pueblo de Israel cae, y en el tiempo de Salomón es donde suceden todos estos eventos, prácticamente que el reino se divide. Bueno, el pueblo de Israel fue disperso. Vuelve a ser llevado, porque ahí escrito donde el pueblo de Israel fue llevado nuevamente. Y se mezcló entre las naciones. Pero vuelve a ser disperso en el tiempo de Yeshua. Después que destruyen el templo, el imperio romano, hubo una gran persecución hacia los creyentes en el Mesías. Hoy con el mismo pueblo de Israel. Entonces las tribus están dispersas por las naciones. Entonces, cuando yo veo los profetas, desde Isaías hasta Malaquías, el Padre lo que está hablando es de justicia, de la bondad, su amor a su pueblo, que los trataría, pero que también los traería, que vendrían también los gentiles allí, nosotros, y habla de la restauración del pueblo de Israel, de nosotros, pero también habla del juicio de las naciones, el día grande de Jehová, el día de la ira, la angustia de Jacob, y es eso lo que trata los profetas, en su mayoría. Cuando ellos regresan, está Ageo, Zacarías y Malaquías. Pero también de ellos hacen anuncio de eso, de lo que estoy hablando. Yo no sé por qué la gente se complica y a veces no escuchan o quieren darle la espalda a la verdad por temor, por miedo, no sé, desconozco las razones, pero cuando yo escuché esto, tuve que sentarme, analizar, y le dije, Padre, prácticamente quítame las vendas o hazme entender qué es lo que pasa. Y cuando yo estoy hablando de esto que acabo de mencionar, del pueblo de Israel, que iban dispersos, que venimos nosotros, que vienen ellos, y que viene la restauración del pueblo de Israel, pero inmediatamente lo que yo veo en los profetas, usted lo puede ver, el juicio de las naciones, que el pueblo que se ha metido con Israel, las naciones que se han metido con Israel, y después lo que es el cambio, lo que se conoce como cielos y tierras nuevos, porque eso es lo que está en los profetas, en este caso en Isaías y el mismo libro de Revelaciones, y eso es lo que yo no concibo. Y por eso es que quiero hablar de este estudio. Yo quiero empezar con el libro Segunda de Reyes. Y digo esto en Segunda de Reyes capítulo 2, porque es donde la gente se ha agarrado para hablar del rapto. Pues bien, y en ese evento empiezan a importunar a Eliseo, porque los profetas que estaban por allí le dicen, tú sabes que a su señor se le van a llevar, y él estaba como, no voy a decir en angustia, pero estaba preocupado. Y sucede que, bueno, cruzan y están frente al Jordán. En el capítulo 2, verso 6, dice lo siguiente. Y el hijo de Elías le dijo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Pero él dijo, ve, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y ambos se fueron. Y fueron de 50 hombres de los hijos de los profetas y se detuvieron frente a ellos, a lo lejos. Los dos se detuvieron junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló, golpeó las aguas y se separaron uno a otro de ambos lados y cruzaron en línea y en tierra seca. Y sucedió cuando cruzaban el Jordán, Elías dijo a Eliseo: pide lo que ha de hacer, porque si a ti antes que sea arrebatado de tu lado. Y Eliseo respondió: te ruego que de tu porción me des un doble espíritu venga sobre mí. O sea, es decir, una doble porción, dice Eliseo. Y ¿qué dice? Y él le dijo: difícil cosa has pedido. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, será así, pero si no, no. Mientras ellos iban caminando y hablando, he aquí un carro de fuegos con caballo de fuego apartó a los dos, y Elías subió a los cielos en un torbellino. Y viéndole Eliseo, clamaba y decía: Padre mío, Padre mío, carro y aruga de Israel. Y no lo vio más. Entonces tomó su vestido, lo rasgó en dos pedazos, y recogió el manto de Elías que se había caído, y se volvió y se detuvo a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. Y donde está Jehová, dijo, y el Dios de Elías. Y cuando golpeó las aguas, también fueron divididas a uno al otro lado. Y Eliseo cruzó. Y cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron, y el espíritu de Elías ha venido sobre Eliseo. Luego fueron a su encuentro, se postraron en tierra ante él. ¿Por qué ellos dicen esto? Porque ellos vieron y dijeron, una doble porción le fue dada. Ahora, voy a lo siguiente. ¿Qué sucede? ¿Qué más dice? Y le dijeron, aquí ahora, ahí con tu siervo, si encuentras hombre fuerte, permita que vayan, te rogamos, y que busquen a tu señor. No sea que el espíritu de Jehová lo haya levantado y echado a algún monte o a algún lugar del valle. Pero él respondió, no le envíes. Mas ellos le importunaron hasta que, hartándose, dijo, envía. Y enviaron 50 hombres durante 3 días y no lo hallaron Elías. Bueno, cuando se habla de que Elías fue arrebatado y que dice también que recibió una doble porción de su espíritu, para nosotros lo vemos como algo de una doble porción de lo que hacía Elías, uno lo puede hacer mayormente. Eso es lo que se entiende, se estila. Pero en la mente de ellos, de la época, lo que estaba haciendo Elías era algo paternal, principio de paternidad. Es decir, él le estaba dando una doble porción, era como el primogénito. Él lo que estaba haciendo era dándole la responsabilidad de primogénito. No le estaba dando una doble porción para que fuese más grande o fuese de renombre. Lo que le estaba dando era la bendición del primogénito. Que lo que estaba haciendo era entregándole la responsabilidad de llevar, como quien dice, la batuta y la responsabilidad, la carga de ser el primogénito. El primogénito era, tenía que llevar la bendición de la tierra, digamos que la parte del sacerdocio. No estoy hablando de un reinado, porque ya eso se le dio a los profetas. Pero estamos hablando del liderazgo, si se quiere, de la parte de la función, oiga bien, de la función que tuvieron los Chelía en diferentes tiempos. Eso es lo que le estaban dando a Eliseo. Ahora, mandan a buscar a Elías durante 3 días de camino. Dice que no lo hallaron. Pero hay un evento que está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 21, verso 12, donde Elías envió una carta a un rey, porque estaba haciendo lo malo. Cuando uno va y busca el tiempo de los reyes que gobernaban en Israel o en Judá, usted se da cuenta de algo. Del momento que Eliseo y Elías le entregó la responsabilidad, busque usted mismo y se dará cuenta qué rey estaba. y el otro rey que él está enviando la carta, habían transcurrido 12 años. Entonces, ¿cómo es posible si Elías fue arrebatado, fue llevado al tercer cielo, escondido, donde lo hayan puesto? ¿Cómo es que Elías del cielo va a enviar una carta? ¿O por qué si él fue arrebatado, no le dejó la carta a Eliseo para que se le diera al profeta y se le hiciera entregar en ese tiempo al rey que estaba haciendo lo malo? Usted puede ir, aquí dice, en Segunda de Reyes, ¿cuál era el rey? Y usted puede darse cuenta que en el tiempo de Ocasías, cuando se cayó en la... usted puede ver en el capítulo 1. Pero vamos ahí a Segunda de Crónica, capítulo 21, verso 12. Y dice, entonces llegó la carta del profeta Elías diciendo, así dice Jehová, el Dios de David y tu padre, por cuanto no has andado en los caminos de tu padre, Josafat, y en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que Judá y los habitantes de Jerusalén forniquen conforme a la fornicación de la casa de acá. Usted se da cuenta ya de la casa de acá, y ese es más bueno el tiempo, que porque acá inclusive muere en batalla. Pero donde está ese rey hay una diferencia de 12 años. Y es ahí donde yo voy. Ahora, hay otros eventos que yo quiero que usted conozca. Cuando el pueblo de Israel, o mejor dicho, vamos ahí en el tiempo de Noé, dice que había caos, la tierra estaba en desorden. Vino el juicio y vino un nuevo orden. Bajo el mundo fue llevado sumergido en agua. Y vino la limpieza. Luego, cuando salen de Israel, perdón, de Egipto, que van a entrar a la tierra prometida, dice que estaban los levitas con el arca, y el río, cuando ellos pusieron los pies en el río, dice que el río se abrió. ¿Cierto? Y el pueblo de Israel y el arca pasaron. Todos. Eso estamos hablando del río Jordán. Aquí sucedió lo mismo. Eliseo agarró el manto, le dio el río, se abrieron y cruzaron. Cuando ellos están cruzando el río, así como el pueblo de Israel, tiene que ver con un nuevo nacimiento y una nueva creación. Y cuando hablan de una nueva creación, es inclusive en el bautismo que hicieron Juan con Yeshua y luego con todos los discípulos que somos nosotros de Yeshua. Usted baja las aguas porque usted está dando a entender de que usted cree en un Mesías y que ese sumergirse en el río, en el agua, y cuando usted sale, usted está haciendo una nueva creación. Y por tal motivo, por usted haber recibido al Mesías y el Ruach HaKodesh y esto del agua, usted va a ver el Olán, el último, ¿cómo se llama? Se le conoce el Olán Hacé, el Olán Abá y el mundo venidero. Se habla de la era mesiánica también. La era mesiánica estamos viviéndola. Solo que estamos esperando que llegue el Mesías. Y de los cuales estamos en el proceso de restauración. Ahora, usted puede ir a otro evento que se lo voy a mostrar. Cuando el etíope está en el río, que Felipe, perdón, dice que el Rúa, el padre, a través de su espíritu le dice, acércate a esa carroza. Dice que el etíope estaba leyendo el libro de Isaías, que fue llevado, y bueno, y Felipe le explicó. Dice que se sumergieron, lo sumergió en el agua, digamos que lo bautizó, y dice que Felipe fue llevado. Eso fue lo que sucedió con Elías. Fue llevado a un lugar. Según los escritos y los hallazgos, se dice que Elías fue llevado más allá de Palestina. Que no aparezca y no tome, digamos que más relevancia en cuanto a aparecer en los escritos de la Biblia, o la Torá, o la Taná de los profetas, no significa que Elías haya sido arrebatado. Ahí está la carta en Segunda de Reyes, capítulo 21, en el verso 12, que él le entrega, le hace llegar al rey Jorán, 12 años después de ese evento. Le pongo el evento de Felipe, porque eso fue lo que pasó con Elías. En la transfiguración de Moisés y Elías, cuando está Yeshua, que esté allí, hay algo imposible para el Padre. Y se lo voy a poner de ejemplo. Cuando subió que Saúl, porque el Padre no le contestaba ni por sueño, ni por profecía, por ninguna parte, mandó llamar a una bruja. ¿A quién vieron? Dice que vieron subir a Samuel. Se pone interesante la cosa. Entonces, amigo, las palabras o los que nos hicieron dar a conocer a nosotros y ver esos eventos de tal rapto y que vamos a ser llevados en el cielo, esa idea vino de Inglaterra o Irlanda, creo que de esos dos países, Inglaterra o Irlanda, nació la idea, llegó a Chile y de Chile eso ha hecho mella por todo el mundo. Vamos a ir al libro de Mateo. Voy a tocar Mateo, este capítulo ahorita, pero también es posible y es casi seguro que vayamos a ver el libro de Mateo otra vez cuando continuemos con el estudio. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque ese capítulo y ese versículo de Mateo 24, yo quiero que usted vaya al libro de Mateo. Mateo 24, como le dije, familia, estos estudios usted también lo puede complementar con los audios que tiene el Moriarón, que se llama Los Talones de Mashiach y Rapto Arrebatamiento, porque sé que esto le va a ayudar y la información que ellos también tienen es valiosa. No la desestime. Mateo 24. Yo quiero que usted lea y busque Mateo 24, el versículo 29. Y dice, e inmediatamente después, oiga, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, oiga, aparecerá una señal en el cielo del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán. ¿Cuándo? Después de la tribulación de esos días. Entonces, ahí están los que están con el avenimiento del Mesías, ahí están los de la pre-milenio, están los pre de la tribulación, están los post de la tribulación, y digamos que, como decimos nosotros aquí, cayéndose a mordisco. No lo digo porque quiera lastimar o de una forma, no quiero que me tomen ni en el tono, ni burlesco. Amigo, esto es una verdad. Y esto es una realidad. Aquí lo está diciendo. Inmediatamente después de la tribulación, y empieza a hablar de lo que va a pasar esos días. El sol será oscurecido, la luna no dará su resplandor. Dice que las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y después que dice el 30, entonces aparecerá una señal del Hijo del Hombre en los cielos. Y toda tribu se levantarán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes. ¿Cuándo? Después de la tribulación. No antes. ¿Qué más? Y mire lo que dice. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos, a los cuatro vientos del extremo al otro, de los cielos. Así que de higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y brotan las hojas, serán, ya saben que el verano está cerca. Está hablando del tiempo de la primavera. Y está hablando de un tiempo también que la gente tiene que conocer los tiempos. Y cuando hablo de tiempo estoy hablando de primavera y el otoño. La fiesta. Ahora, ¿qué dice? Que acabo de leer se lamentarán las naciones después de la tribulación. ¿Qué dice? Después con trompeta mandará a buscar a sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra, o de la tierra, a los esparcidos, a los que están expatriados, a los que conocieron y los que estamos conociendo esta gran verdad. ¿A dónde está el rapto? Después de aquella tribulación, lo está diciendo, no lo digo yo, son sus palabras, amigo. Ahora, cuando hablé de Deuteronomio, que nombré el 28, el capítulo 29 y el 30, usted tiene que recordar lo que yo dije. En el capítulo 30 dice que buscará y reunirá a sus escogidos. Aquí donde va a estar llamando Yeshua a sus escogidos, también de una manera nosotros estamos volviendo al camino. Y cuando se den los eventos, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, vamos a ir viendo el estudio, porque es importante, familia, que usted conozca esta verdad. Familia, vamos a ir a una segunda parte de este estudio. El día de Jehová y los dolores del parto.